Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Nuestro corazón rebosa de alegría. Nuestro corazón, ya se imaginan ustedes, esas alabanzas, esas expresiones para Dios. Lástima que estamos sujetos a tiempo, pero llegará el momento en que vamos a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Ahí sí. Ya no va a haber alguien que diga, yo como quería que esto siguiera. Es que estar en la presencia de Dios es lo más maravilloso que pueda estar, hermano. Que pueda haber. Así es que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 24. El pacto de Dios. Lo que Él siempre ha querido que sus hijos lo podamos vivir. Lo que Él siempre ha querido transmitir a su iglesia, a su pueblo, a sus escogidos, se le llama en las Escrituras el pacto sempiterno. Y ese pacto, o ese nombre que se reconoce así, lo que es el pacto de Dios, quiere decir es un pacto eterno. Que tuvo validez para los que lo lograron entender, que tiene validez para nosotros los que estamos entendiendo, y que tendrá validez si el Señor no ha venido para todos los que también van a vivir este pacto. Por eso se le llama pacto sempiterno. Entonces, vamos a leer en el versículo 5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, o en otras palabras, transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron, ¿qué dice ahí? El pacto sempiterno. Dios, lo que Él ha establecido para la humanidad, a través de su bendita palabra, Él está muy pendiente de lo que Él estableció. No vayan a pensar ustedes, hermanos, que Dios estableció algo donde fue escrito a través de hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo hace muchos años, hace miles de años, y Dios ahí lo dejó abandonado. No, 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 no. No. Lo que Dios inspiró a través de aquellos hombres que fueron, así dice, inspirados por el Espíritu de Dios, hasta el día de hoy, Dios está presente. Dios está consciente de lo que Él estableció para nuestra vida, para la conducta humana. Entonces, de esto quiero referirme unos minutos y después transmitirles a ustedes, hermanos, nuestro compromiso que tenemos en este pacto. Entonces, los grandes desastres que hay sobre las naciones, sobre la tierra, sobre el mundo, aquí es como resultado, dice la palabra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Cuando habla de contaminación, no sencillamente se está refiriéndose a la contaminación ambiental, no, se está refiriéndose a esos valores que el ser humano ha perdido. Esos grandes valores que se ha ido desapareciendo, como por ejemplo el respeto, como por ejemplo la lealtad, como por ejemplo el afecto natural. ¿Saben ustedes que eso se ha ido perdiendo y en el mundo? Yo veía precisamente el día de ayer, después de que salimos aquí de la vigilia, solo porque un motorista no le daba el paso a otro que llevaba un carro, se estaban pero maltratando, se estaban pero por una cuestión tan sencillo. Uno dice, así vive el hombre. Esa es la condición de la humanidad en nuestros días. Entonces dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, o sea, ese pacto de Dios, los hombres lo han quebrantado. A tal punto de que han llegado a extremos que han hecho a un lado esto. Y de hecho que hacia eso vamos. Hacia eso vamos. El valor del pacto divino, el valor de las escrituras, el valor de la palabra de Dios en el mundo cada vez más se ha ido y se irá desapareciendo. Pero para nosotros siempre será el pacto sempiterno. Siempre. Siempre tendrá el valor. Por eso de que los hombres han ido invalidando todo esto, a raíz de todo eso, los grandes desastres que se viven en el mundo. ¿Sí? Solo por ponerles un ejemplo, en nuestro tiempo los niños se vuelven intocables. ¿Sí? En las instituciones, en las escuelas, en los colegios, en todas partes del mundo los niños se han vuelto intocables. Pero eso hace tal vez unos 20 años para acá. Pero yo recuerdo que cuando yo estudiaba, el profesor, el maestro que me enseñó a mí, todavía me corrigió con vara. ¿Sí? Todavía me corrigió con vara. Y no le estoy hablando de muchos años atrás. Si yo les preguntara aquí quiénes fueron corregidos todavía con vara en la escuela, muchos levantarían la mano. Pero ahora ya no se puede hacer eso. ¿De verdad? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Los hombres han invalidado el pacto de Dios, lo han hecho a un lado. A raíz de eso surgen los grupos mareros, los grupos irreverentes, los grupos que les faltan el respeto a los profesores, a las autoridades. Por eso es que en nuestro día es normal ver en nuestra época ya y a un conductor faltarle el respeto a una autoridad, como por ejemplo un policía, ¿va? Pareciera que eso fuera tan normal ya. Esos son los valores que se han ido perdiendo en el mundo. ¿Por qué razón? Ah, porque han invalidado el pacto, ese pacto sempiterno. Vamos a otro versículo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16. Dice en el versículo 14... Jehová, Él es nuestro Dios. Yo puedo decir amén a estas expresiones. Dice, Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Oiga lo que dice. Él hace memoria. ¿Qué dice? Oigan, ¿quién es Dios, hermanos? Me detengo ahí. Dice que Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Él ha establecido para nuestra vida, para nuestro comportamiento. Dice que Él hace memoria. Y hacer memoria es recordar. Y eso es lo que hace Dios precisamente. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham. ¿Hace cuántos años vivió Abraham? Dice que Dios hace memoria de ese pacto, dice, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Dice, como quien dice, ese pacto que Dios estableció con aquellos grandes siervos de Dios, dice que Dios lo sigue haciendo memoria. Él se recuerda, no se olvida. Otro versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 16, dice Ezequiel 16, versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, es que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Me detengo y después vamos a leer la otra parte. El invalidar, el anular el pacto con Dios. No viene Dios inmediatamente y Él viene y actúa. No, Dios no es así. El pacto que Dios ha establecido, Él se recuerda. Algunos casos, como por ejemplo, cuando Dios estableció un pacto con Noé. ¿Ya se imaginan ustedes el miedo que quedó en el corazón de Noé después del diluvio? Entonces Dios dijo, cada vez que llueva yo voy a poner como una señal, como un recordatorio de este pacto, verás en el cielo un arco iris. Entonces te recordarás, dijo Dios, que ya no va a ser destruida la tierra nunca más, con agua. Y eso quedó hasta el día de hoy. Ustedes se dan cuenta, cuando llueve demasiado, de repente alumbra el sol, aparece un arco iris. Entonces, por todo lado uno dice, qué lindo, qué agradable. Ya se imaginan ustedes lo que debe haber pasado en el corazón de Noé. Después de que cada vez que llovía, un miedo quedó adentro. Pero cada vez que se recordaba de aquel pacto, se recordaba de que lo que Dios dijo sí era verdad y Dios ya no lo iba a hacer. Y así se volvió a entablar otra vez esa armonía con Dios. Entonces dice, pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste que menospreciaste el juramento para invalidar mi pacto. ¿Será que voy yo inmediatamente? No, dice Dios. Antes, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Oigan esto. Y estableceré contigo un pacto. ¿Qué quiere decir? Eterno. O sea, ahora ya vamos a lo que quiero transmitirles en esta mañana. En este día vamos a celebrar algo tan especial y es ratificar nuestro compromiso con Dios. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ratificar nuestro compromiso con Dios a través de celebrando la Santa Cena. Pero ese compromiso, uno lo hizo con Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted de haber hecho su compromiso con Dios? No lo sé, pero usted sí lo sabe, ¿sí o no? Sí. Yo sé en qué momento hice mi compromiso con Dios. Entonces viene Dios y dice aquí, dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se comprometió con Dios, cuando yo me comprometí con Dios, ese día Dios lo tomó en cuenta. Él tomó en cuenta y quedó algo ahí ratificado, quedó algo, como quien dice, quedamos ligados, quedamos amarrados. Hay un compromiso con Dios. El problema es de que si alguien falla ese compromiso, si alguien rompe ese compromiso, ese es el problema. Pero sin embargo dice que Dios, yo me acuerdo del compromiso, del pacto que hice contigo cuando eras joven. Entremos entonces a otro versículo en el libro de Oseas, capítulo 6. Ya lo encontraron, hermanos. Vamos a leer en el versículo 6. Oigan lo que dice Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Oigan lo que ya dice Dios, ya lo que establece Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, se está refiriéndose al pacto del Antiguo Testamento. Dice, mas a ellos, cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí, dice. Les voy a explicar qué quiere decir esto. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Saben ustedes que cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, Dios nunca ha obligado? Dios siempre ha dejado al hombre a que pueda decidir, a que pueda asumir un compromiso. Entonces, eso fue lo que pasó precisamente con Adán en el huerto del Edén. Dice que después de que Dios creó aquel paraíso, hizo al hombre, viene Dios y le dijo a Abraham, a Adán, le dijo a Adán, ahí está el huerto, ahí está el paraíso, disfrútalo, es tuyo, cuídalo. Pero viene Dios y le dice, pero eso sí, le dice Dios, dentro del huerto hay un árbol que no puedes comer, y es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí va a estar ese árbol. El día que comas de ese árbol, le dice Dios, ese día morirás, le dijo. Van a pensar ustedes, hermanos, que solo viene Dios y dijo y estableció y se fue. No, no. La comunicación, esta buena relación que había entre hombre y Dios, viene y dijo, yo me imagino que le ha de haber preguntado a Adán. Le ha de haber dicho, Adán, ¿me entendiste, Adán? ¿Estás de acuerdo, Adán? Adán ha de haber dicho, sí, sí, Señor, estoy de acuerdo. ¿Ustedes se recuerdan de la historia? Llegó el momento en que dice que Adán, como dice aquí, como cual Adán, dice, traspasó aquel pacto. Lo mismo le pasó al pueblo. Viene Adán y rompió aquel pacto, aquel compromiso con Dios. Viene Dios y hace algo. Porque Dios se lo había advertido, ese día morirás, le dijo Dios. Llegó el tiempo en que Adán desobedeció, no cumplió su compromiso, su pacto con Dios. Viene Dios y sencillamente, bueno, Adán, te vas del huerto. Así, de sencillo. Te vas fuera del paraíso. Vas a agarrar tus cosas y fuera. Porque no permaneciste en el pacto. Eso fue lo que le pasó. Eso fue lo que le pasó a Adán. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y ese es el peligro que puede pasar con la iglesia en el tiempo. ¿Saben ustedes que por qué mucha gente no se compromete con Dios? Cientos de evangélicos, cientos de cristianos van a las iglesias, pero comprometidos con Dios, nada. ¿Por qué? Porque le huyen. Sí. En una oportunidad le preguntaba a alguien, ¿usted ya se bautizó? Le dije, no, lo estoy pensando. Dice. Así me dijo. Porque ya el bautismo significa ya un compromiso con Dios. ¿Sí? Un compromiso. Estoy comprometido ya. Entonces, dice, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. ¿Saben qué es prevaricar, hermanos? En la Biblia se le llama el pecado de prevaricación, aquel pecado, aquel que comete un pecado con conocimiento. A eso se llama pecado de prevaricación, aquel que sabe que eso es malo, que sabe que ahí va a ofender, va a romper su compromiso con Dios, pero ahí va. A eso se llama pecado de prevaricación. Eso es. Dice que más ellos, cual Adán traspasaron el pacto, ahí prevaricaron contra mí. Cuando alguien se sale de ese compromiso del pacto, se llama prevaricación. La prevaricación es pecar con conocimiento después de que uno se ha comprometido con Dios. Otro versículo en el libro de Jeremías, capítulo 32. Mi compromiso entonces en este pacto es precisamente lograr mantener, no salirme de ese vínculo, no salirme de mi compromiso, porque si me salgo de ese compromiso con Dios, las que lleva las de perder es uno, como lo que le pasó a Adán. Y dice aquí, oigan lo que Dios ha prometido para este tiempo. Versículo 39, Jeremías 32, 39. y les daré un corazón y un camino para que teman, como dice. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios para usted y para mí en este pacto que tenemos con Dios? Que tengamos temor. Aquí la expresión que teman habla de respeto, habla de reverencia, habla de ese cuidado que yo debo de tener con mi relación con Dios. Dice, y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré, ¿qué dice, hermanos? En este pacto, ¿cuál es su compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Aquí temor habla de respeto. Habla de respetar el pacto que hay entre yo y Dios. Entonces, pero para esto tiene que haber temor. Cuando no hay temor, se rompe en cualquier momento ese compromiso con Dios. Yo platicaba en una oportunidad con una persona, le dije, lo invito a ir a la iglesia, le dije. No, usted me dijo, no, ya no quiero jugar con Dios, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Yo he reconciliado muchas veces, me dijo. Voy y caigo, y ahora ya no quiero jugar con Dios, me dijo. El problema es que nunca se había comprometido él con Dios. Y así tampoco es. Entrar y salir no es así. Pero para que esto no se dé en el corazón de los hijos de Dios, dice que él va a poner temor. ¿Qué quiere decir eso? El temor en el corazón de alguien que sirve a Dios, que busca a Dios, ama y respeta ese pacto con Dios, puede estar donde quiera. Puede estar donde todos estén haciendo lo malo, pero él, esta persona, llevará siempre el temor, porque el temor es respeto. El respeto a su compromiso con Dios en cualquier lugar donde pueda estar. Lo lleva tan dentro. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso dice, y daré un corazón y un camino para que teman, para que me teman perpetuamente, para que tengan ellos, tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios espera ver de usted? Que nunca nos apartemos de él. Nunca. Por eso es de que continuamente, cada 2 meses, venimos a ratificar nuestro compromiso con el Señor. Le decimos, Señor, aquí estamos, conscientes de lo que dijimos. ¿Hace cuánto tiempo? Usted lo sabe, cuando hizo su compromiso con Dios. 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, no sé, 50 años. Usted está consciente de ese compromiso que hizo con Dios. Entonces, lo que viene a hacer hoy, Señor, aquí vengo a decir que sigo permaneciendo en tu pacto. Te quiero seguir amando, Señor. Y en señal de eso, vengo a reconocer. ¿Eso es lo que vamos a hacer hoy? Eso es. Entonces dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad y de todo mi corazón y de toda mi alma, dice Dios. ¿Qué es lo que Dios espera ver de su pueblo, de su iglesia? Toda la vida hacernos bien. ¿Eso es todo? Eso es. Otro versículo. En el libro de San Lucas, capítulo 1, en el versículo 67, dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, dice. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, ¿saben hermanos? Nuestro enemigo quisiera apartarnos, separarnos de este pacto. Entonces dice, Él nos puede librar de nuestro enemigo. Dice, sin temor, ¿qué dice? Le serviríamos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora usted y yo vamos a servir a Dios, no por miedo. Ya. No por miedo que alguien lo esté presionando. No. El pacto, mi compromiso con Dios, dice que ahora le vamos a servirle a Dios, no por miedo. No tiene que haber alguien detrás de usted, ya hizo tal cosa, hermano. ¿Y por qué está haciendo tal cosa, hermano? ¿Y por qué el otro día ya andaba haciendo tal cosa, hermano? No. El pacto, el compromiso con Dios, dice que se va a servir a Dios sin miedo. Dice, sin temor le serviríamos. Aquí podemos utilizar también en esta expresión la palabra miedo. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando alguien realmente no está comprometido con Dios, tiene miedo? ¿Estará haciendo bien las cosas o no? ¿Y qué dirán los hermanos? No, hombre. Cuando usted está comprometido con Dios, pregúntele a Dios si lo que está haciendo está acorde a la voluntad de Dios. Está dentro del pacto. Eso es. Entonces dice, sin temor le serviríamos. ¿Y cómo dice que debemos de servir al Señor? Oigan eso, hermanos. Dice que le vamos a servirle al Señor en santidad. ¿Cuál es nuestro compromiso entonces en este pacto, en este nuevo pacto? Dice que servir a Dios en santidad. Y santidad quiere decir que usted lleve y yo llevemos una vida consagrado a Dios. Eso quiere decir santo. Que no tenga que usted no necesita que alguien ande detrás de usted para hacer las cosas bien. No. Usted está comprometido con Dios, ¿sí o no? Yo también. Mi compromiso es con Dios. Mi responsabilidad, mi deber en este pacto es hacer bien las cosas. Si usted está haciendo malas cosas, quiere decir que su pacto con Dios no está firme. Entonces dice, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuánto tiempo dice? Ese es nuestro compromiso en este pacto. Servirle a Dios en santidad, ¿cuánto tiempo? Todos los días. No habla solo de un día. ¿Saben ustedes que hay personas que se esmeran, se esfuerzan por servir a Dios un día? Hay quienes que lo hacen un día sábado, hay otros que lo hacen un día domingo. Ahí se esmeran por servir a Dios un día. No. Cuando alguien está comprometido con Dios, su pacto es con Dios, dice que sirve a Dios, ¿cuánto tiempo? Todos los días. El día lunes está sirviendo a Dios. Día martes está sirviendo a Dios. Día miércoles, porque está sirviendo a Dios todos los días de su vida. Otro versículo en el libro de Hebreos, capítulo 10, en el versículo 26 dice así: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, dice que ¿qué? Eso era lo que pasaba con con el pueblo de Israel. Por eso de que los fariseos en esa época eran pero tan especialistas para poder hacer eso. Tenían que estar vigilando a la gente. Tenían que estar controlándolos. Tenían que estar aquí y allá atentos. Y había un extraño placer en cumplir lo que estaba establecido en la palabra de Dios cuando encontraban a alguien haciendo lo contrario a lo que estaba escrito. ¿Se recuerdan ustedes el caso de aquella mujer que lo encontraron en pleno acto de adulterio? Dice que lo encontraron inmediatamente, se lo llevaron al Señor. Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley nos dice que a tales personas deben de ser muertas apedreadas. Y ya iban ahí, ya se imaginan ustedes, ya iban. Ya llevaban las piedras en las manos. Pero solo esperamos a ver qué dices tú. Ya. Dice que así era. A tal punto que los rebeldes, dice que los rebeldes, aquellos muchachos rebeldes, ¿saben cómo hacían con ellos? Después de que los padres les hablaban, los amonestaban, y si aquellos muchachos no hacían caso, aquellos muchachos se empecinaban, porque a veces así pasa con algunos muchachos, se empecinan. Dice que los padres venían, los agarraban, iban ante los ancianos. Llegaban ante los ancianos y exponían el caso. Este nuestro hijo es rebelde, es borracho, no nos entiende, no nos hace caso. Entonces lo entregaban. Y dice que lo agarraban literalmente. Miren, hermanos, dice que lo agarraban. Los ancianos imponían las manos y lo ponían al centro. Y lo mataban a pedradas. Así moría, lapidados. Terrible. O sea, la ley de Moisés era tan así como se los estoy explicando. Por eso dice aquí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muera inmediatamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que, ¿qué dice? Pisotear es hacerlo de menos. Pisotear es invalidar. Pisotear es tirarlo al suelo. Por eso, hermanos, de que el pacto que la iglesia tiene con el Señor es tan maravilloso, porque aquí interviene, pero el amor. Ya. Usted respeta a Dios no por miedo a sus juicios, sencillamente porque usted ama a Dios. Sencillamente porque yo amo a Dios. La oportunidad de hacer cosas malas, las tentaciones siempre estarán, siempre. Pero es más fuerte el temor que debe de haber en nuestro corazón. Es más fuerte el respeto, la devoción, la reverencia a Dios que debe de haber en nuestro corazón. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Oigan, ¿cuál es nuestro compromiso entonces en este pacto, hermano? Es de que usted y yo debemos de cuidar, porque el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, una vez lo hizo y para siempre, y tiene efectos tan maravillosos en mi vida. ¿Fueron perdonados nuestros pecados? ¿Fue quitada la culpa? ¿Aquel decreto que había contra nosotros fue anulada? Sí. Desde el día en que venimos a este camino, reconocimos con todo nuestro corazón aquella acta que había contra nosotros fue anulada. El Señor dice, yo te perdono. Ahí estamos. Te pago tus deudas. Ahí estás. Sé libre, pues. Pero eso sí, vete y no peques más, dijo el Señor. Eso es. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso? Que sirvamos a Dios todos los días. Que respetemos a Dios todos los días. Que andemos en temor todo el tiempo. Otro versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 20. En este pacto es tan maravilloso, hermanos, y dice aquí Ezequiel capítulo 20, versículo 37. ¿Ya lo tienen? Oigan lo que dice Dios. ¿Os haré pasar bajo qué dice? ¿Saben algunas veces, hermanos, de que Dios tiene que utilizar la corrección? Dios tiene que utilizar algunas veces el castigo. Una persona un día se sorprendió tanto, me dijo, ¿qué? Me dijo. Porque yo le estaba explicando que Dios castigaba. ¿Qué? Me dijo, Dios castiga. No, me dijo, Dios es amor, me dijo. Así me dijo. Se quedó tan asustado que yo le expliqué que Dios castigaba. Los que estamos dentro de este vínculo, de este pacto, Dios tiene que utilizar muchas veces la corrección. ¿Por qué razón? Porque algunas veces nos salimos. Entonces viene Dios y utiliza esto, ¿eh? ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, hermano, de verdad. Así como se lo digo, a mí me ha pasado. Entonces dice aquí, os haré pasar bajo la vara. Vara es corrección. Vara es formación. Os haré pasar bajo la vara y os entraré, ¿qué dice ahí? Os haré, ¿qué dice? Vínculo. Quiere decir lazos. Quiere decir compromiso. Quiere decir comprometido. Vínculo es... Por eso cuando se utiliza algunas veces esta expresión, estaba vinculado, dice. O sea, como quien dice, tenía que ver en el asunto. Pero aquí el Señor utiliza esta expresión vínculo del pacto, como quien dice, nuestro pacto con Dios está tan firme que estamos bien vinculados. ¿Ya? Que estamos comprometidos. El vínculo se utiliza, por ejemplo, también de una manera, el vínculo familiar, por ejemplo. Cuando usted tiene mucho tiempo de no ver aún su pariente, aún su hermano, aún su tío, pensemos, tiene unos 5 o 10 años de no verlo. Y de repente se encuentran. ¿Cuál sería su expresión? Así, ¿cuál sería su expresión? Al verlo, al encontrarse. ¿Cuál sería esa expresión que uno tiene? Pues la expresión es precisamente uno va y mucho gusto verte y se da uno un abrazo y porque hay vínculos familiares. Ahí hay amor, el amor que los vincula, la línea de consanguinidad, los une. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que nos une con el Señor? Es el pacto. ¿Sí? Estamos dentro de ese vínculo, no hay que salirse de ese vínculo. Cuando se sale uno de este vínculo, como dice aquí, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Cuando uno se sale, hermanos, de este vínculo, entonces ahí es donde Dios tiene que utilizar esto, ¿eh? Ya. Por eso es de que los castigos, la disciplina que Dios lo establece, es para no separarnos. Así es que en este día he hecho esta breve reflexión para que usted pueda reflexionar cómo está su compromiso con Dios, cómo está su pacto con Dios. Hoy es el día de ratificar nuestro pacto, nuestro compromiso con Dios. ¿Y cómo le habrán hecho a aquellos hombres que fueron fieles a Dios hasta el final? Pues Dios los ayudó. Porque estaban comprometidos con Dios. Ustedes y yo también estamos comprometidos con Dios. Por eso Dios nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.